Hoy es 2 de septiembre de 2025, martes. Vamos con negocios de, por supuesto, inteligencia artificial. La primera noticia de esta semana interesante es que Nvidia ha presentado los resultados del segundo cuarto del año, del segundo trimestre. Ha tenido unos ingresos de 46.700 millones de dólares. Eso representa un 56% más que el mismo periodo del año pasado. Y la expectativa que tienen para el siguiente trimestre es de 54.000 millones de dólares de ingresos. Recuerdo que en este han hecho 46.7, para el siguiente esperan 54. La parte menos buena de los resultados es que casi el 40% de esos ingresos, de esos 46.700 millones de dólares, vienen de solamente dos clientes a los que no han nombrado en la presentación de resultados. Es decir, sabemos que son dos, no sabemos cuáles, pero en cualquier caso el negocio está extremadamente concentrado en esos dos clientes. Siguiente noticia tiene que ver con una implantación de inteligencia artificial que aparentemente no ha ido muy bien. Es el caso de Taco Bell en Estados Unidos, que hace unos meses implantó un sistema de inteligencia artificial para tomar pedidos en sus tiendas. Y básicamente lo que pasó, como casi todo lo que se empieza así un poco sin pensarlo dos veces, es que ha habido un montón de troleo, ha habido un montón de gente que se dedicaba a pedirle al sistema las cosas más insospechadas y descabelladas. Creo que alguien pidió no sé cuántos miles de botellas de agua. Y bueno, pues digamos que después de este tiempo Taco Bell ha pensado que igual es un buen momento para dar un poquito de marcha atrás, pensar un poquito el deployment y ver este tipo de posibles agujeros en el sistema, cómo corregirlos y plantearse volver a ponerlo en marcha dentro de un tiempo, sobre todo en los locales que tienen más tráfico. La siguiente noticia, por contra, es una implantación de inteligencia artificial que al parecer está yendo como un tiro y es la de Salesforce, porque Marc Benioff, que es el CEO de Salesforce, esta semana ha hablado un poquito de cómo va la empresa y de cómo va la implantación de inteligencia artificial en la empresa y ha dicho que los agentes de inteligencia artificial han reemplazado a aproximadamente la mitad del personal de apoyo de la compañía. Eso en número de empleos se traduce en unos 4.000 empleos. Según Benioff, los agentes de inteligencia artificial manejan ahora aproximadamente el 50% de las interacciones con clientes, que tiene sentido si te has cargado más o menos al 50% del personal de soporte, pues que más o menos el 50% de las conversaciones las mantengan los reemplazos, los agentes de inteligencia artificial. Y también ha mencionado Benioff que a pesar que el cambio se ha hecho sin que haya habido, sin que se haya notado ningún impacto en los niveles de satisfacción de los clientes, que por lo visto o no han notado el cambio o lo han notado, pero les ha parecido que un agente de inteligencia artificial lo hace tan bien o tan mal como lo hacía el humano correspondiente que les atendía antes. Y hablando de agentes de inteligencia artificial, la cuarta noticia tiene que ver con un estudio de la Universidad de Columbia, de Columbia, de Yale y de una empresa de inteligencia artificial que se llama My Custom AI, sobre cómo compran los agentes de inteligencia artificial en un marketplace. El estudio está bastante bien montado. Lo que han hecho es simular un marketplace, pues imaginemos una página tipo Amazon, y han utilizado a tres agentes de inteligencia artificial distintos, uno basado en GPT 4.1, otro basado en Claude 4 Sonnet y otro basado en Gemini 2.5 Flash. Y a cada agente lo que le pedían es que le recomendara un producto del marketplace en distintas categorías. Por ejemplo, algunos de los que mencionaba eran relojes deportivos y grapadoras. Como veis, productos muy dispares. La idea es, pues, simular lo que cada vez más van a empezar a hacer los consumidores, que es sentarse delante de su chatbot de confianza o de su agente de compra de confianza y decirle: oye, estoy pensando en comprarme un reloj para hacer deporte, recomiéndame uno. Bueno, pues en este estudio lo que hacían era ver cómo compraban cada uno de esos tres agentes que han probado y como el marketplace era un marketplace ficticio que ellos habían diseñado, lo que iban haciendo era cambiar cosas en el marketplace para ver cómo afectaba eso a la recomendación que hacían los agentes. Por ejemplo, cambiaban los precios de los artículos, cambiaban la posición de los artículos en la página, los ponían más arriba, más abajo, más a la derecha, más a la izquierda, cambiaban las valoraciones y los comentarios de los usuarios, cambiaban las recomendaciones, los productos recomendados por el propio marketplace. En fin, podían cambiar, como lo habían diseñado ellos, pues obviamente podían cambiar todos los parámetros que normalmente uno cree que influyen en la compra en los marketplaces reales. ¿Y qué conclusiones han sacado de este estudio, de todas estas pruebas? Bueno, pues yo diría que la gran conclusión, luego doy algunos detalles, pero la gran conclusión es, una vez más, que los agentes de inteligencia artificial se parecen mucho a los humanos, lo cual es de esperar porque los hemos entrenado con datos humanos, con textos humanos, donde los humanos hablamos de cómo hacemos las cosas los seres humanos. Entonces, por ejemplo, lo que veían es que los agentes de inteligencia artificial recomiendan más los productos que están en la primera fila del marketplace que en las filas por debajo de la primera. El precio penaliza la recomendación. Los productos muy caros se recomiendan menos. Las valoraciones positivas de los usuarios favorecen la recomendación de los agentes, como nos pasa a los humanos. Nos fiamos de los productos que tienen una alta valoración. Incluso la recomendación del propio marketplace, el típico sello que te pone, pues volviendo a la comparación con Amazon, que en algunos productos te pone recomendación de Amazon o recomendado por Amazon. Bueno, pues la recomendación del marketplace también aumenta la selección o la recomendación que hace el agente de inteligencia artificial. Pero, por otro lado, los productos sponsorizados, los que aparecen al principio del listado, pero aparecen con el típico cartelito de enlace patrocinado o producto patrocinado, esos patrocinios penalizan la recomendación del agente de inteligencia artificial. A la vista de esto, podríamos pensar, bueno, pues ya tenemos una receta para montar marketplaces más atractivos para agentes de inteligencia artificial y, por lo tanto, que nuestros productos, los que nosotros queremos que se recomienden de hecho más. Pues no exactamente, porque aunque esos parámetros en general funcionaban igual a favor o en contra en los tres modelos que probaron, luego dentro de cada modelo no funcionaban exactamente igual. Por ejemplo, uno de los modelos recomendaba sobre todo el producto que estaba en la primera fila y en la primera columna, es decir, arriba a la izquierda. Sin embargo, había otro modelo que recomendaba los que estaban en la primera fila, pero no los que estaban en la primera posición. Recomendaba más los que estaban en la segunda o en la tercera posición. De la misma manera que el precio influyera negativamente o que las valoraciones influyeran positivamente, era verdad en todos los modelos, pero no con la misma intensidad. Había modelos a los que les afectaba más el precio y menos las recomendaciones, en otros afectaba menos el precio y más las recomendaciones, a otro le afectaba mucho las dos cosas, con lo cual volvemos a la gran conclusión, que es, pues son un poco los agentes de inteligencia artificial como los humanos. Todos los humanos nos comportamos en líneas generales de una manera parecida. A todos nos gustan más las cosas baratas que las caras. A todos nos influyen más las recomendaciones positivas que las negativas. Pero luego el peso de cada uno de esos factores, pues depende. Pues la gente que tiene más dinero que gastar, el precio le influye menos que al que tiene menos dinero que gastar. Aunque a los dos les guste, digamos, tener la sensación de haber hecho un buen trato y de haber conseguido un buen producto al mejor precio. Pero ese concepto de al mejor precio es distinto en función de cuánto dinero tengas. Las recomendaciones, pues igual, a todos nos influye la opinión del grupo, el famoso group thinking, pero hay gente a la que le influye más y gente a la que le influye menos. Pues con los agentes de inteligencia artificial pasa un poco lo mismo y, como decía antes, es algo que vemos en muchos estudios en los que analizamos comportamientos de los LLMs y de los agentes de inteligencia artificial, y lo que vemos es que al estar entrenados con datos humanos, pues replica un comportamiento que en general se parece mucho al comportamiento que tenemos los seres humanos. Yo creo que esto al final va a ser un poco como en su día empezó y continuó siendo el SEO, una especie de batallita entre las empresas, los fabricantes, que quieren descubrir cuáles son los criterios para que su producto salga mejor posicionado, en el caso del SED, en del SEO, o más recomendado, en el caso de los agentes de inteligencia artificial. Y por otro lado, con el SEO Google y con los agentes de inteligencia artificial, los que lo fabriquen, intentarán, a medida de que detecten que los fabricantes hacen, por decirlo así, trampas para posicionarse mejor, pues irán corrigiendo los entrenamientos de los LLMs para hacerlos lo más inmunes posibles a esas trampas y que, por lo tanto, sus recomendaciones no estén influidas por acciones de marketing o acciones dirigidas de los fabricantes. Y termino el apartado de negocios con un artículo que he leído sobre el futuro de de los seis grandes holdings de comunicación, lo que en Estados Unidos llaman los holdcos, y que para los que no conozcáis mucho del sector son Dentsu, Avast, IPG, Omnicom, Publicis y WPT. Pues como digo, el artículo analizaba un poco su futuro y aventuraba un futuro pues no muy brillante. Para empezar, ya no está siendo muy brillante el pasado más reciente, porque desde 2019 a 2024, estos seis grupos, las Big Six, han reducido su share de gasto publicitario en Estados Unidos del 44,5% al 28,3%. Estamos hablando de 16 puntos de caída en 5 años. Mientras que el gasto gestionado directamente por las empresas ha subido en ese mismo periodo del 9,8 al 30,3, es decir, 21 puntos, 20,5 puntos en 5 años. El resto, el tercer bloque, es el presupuesto gestionado por agencias independientes, por agencias más pequeñas, que se ha mantenido básicamente estable. Ha caído del 45 al 41, que comparado con los otros dos movimientos es muy pequeño. A ver, este movimiento no se debe directamente o exclusivamente a la influencia de la inteligencia artificial generativa, porque si se ve la tendencia en estos 5 años, no es un movimiento que se haya concentrado en los últimos 2, 3 años. Es un movimiento que ya empezó en 2019. ¿Y por qué? Bueno, pues para empezar, porque muchos de los grandes medios, Google, Meta, Amazon, cada vez han ido dándole a los anunciantes, a las agencias también, pero con la posibilidad de que los usen directamente los anunciantes, cada vez les ha dado dando más herramientas de autogestión. Con lo cual, eso ha hecho que algunos anunciantes se hayan planteado, oye, esto cada vez es más fácil de hacer, cada vez nos lo están poniendo más fácil, con lo cual igual lo podemos hacer nosotros mismos. Además, el hecho de que se haya hecho tan fácil ha hecho que hayan empezado a entrar en el pool publicitario, pues muchas pymes, muchas empresas que antes no se podían plantear poner un anuncio o hacer una campaña de publicidad, porque no se podían plantear pagar los gastos de una gran agencia o de una gran central de medios, pero que con esas herramientas de autogestión han entrado en el mercado y por lo tanto ese nuevo gasto que ha entrado en el mercado no se ha ido a las Big Six. Y también está el tema, no menor, de que la presión de resultados, y esto no es de los últimos 5 años, sino yo diría que de los últimos 2025, cada vez se ha concentrado más lo que tradicionalmente se llamaba el corto plazo. El corto plazo cada vez es más corto, la presión de resultados de los accionistas es cada vez mayor y eso hace que las empresas necesiten cada vez más herramientas de ensayo y error más rápidos. Y las grandes agencias, estas Big Six, pero en general cualquier agencia de un cierto tamaño, es muchas cosas, pero desde luego no es rápida. Y por lo tanto, esa capacidad de reacción cada vez más necesaria en el corto plazo, que a su vez es cada vez más corto, hace que las empresas hayan ido buscando maneras de poder acelerar sus procesos. Y ahí es donde sí que la inteligencia artificial generativa en los últimos 2 o 3 años ha encontrado un campo abonado, porque esa demanda que ya existía de poder hacer pruebas, de poder hacer primero más pruebas y después hacerlas más rápido, ver resultados más rápido y por lo tanto, por ejemplo, si pruebas diferentes ejecuciones, tener más rápida la respuesta a cuál es la mejor ejecución y poder seguir haciendo iteraciones de esa mejor ejecución muy rápido, pues ese es el tipo de cosas que la inteligencia artificial generativa permite hacer ahora y que hace 2 o 3 años no había manera de poder hacer. Así que el futuro, que como digo, no necesariamente o no exclusivamente provocado por la inteligencia artificial, porque ya venía con esa tendencia desde hace unos años, pero ese futuro para estas Big Six, y yo diría que en general para todas las agencias de publicidad de un cierto tamaño, pues no es demasiado esperanzador. Voy con el bloque de desarrollo, empezando como siempre por nuevos modelos o versiones interesantes. Esta semana Google ha presentado un modelo de generación de imagen, de generación y de edición de imagen. El nombre oficial es Gemini 2.5 Flash Image, pero es el que en los días previos todo el mundo estaba conociendo como Nano Banana, porque es el nombre con el que lo subieron a Hugging Face y con el que todo el mundo se emocionó porque realmente los resultados son espectaculares. La capacidad de generación que tiene y sobre todo la capacidad que tiene para mantener la consistencia a lo largo de las ediciones, una vez que tú generas una imagen y le empiezas a dar instrucciones para que haga modificaciones, correcciones, para que le cambie el estilo, digo, para que la mezcle con otra, mantiene la consistencia en un nivel que yo creo que está sustancialmente por encima de los mejores que teníamos hasta ahora. Segundo modelo llamativo, no porque sea especialmente bueno, pero porque viene de quien viene, es un modelo, de hecho dos, que ha presentado Microsoft y que los ha presentado como los primeros modelos desarrollados completamente in-house, es decir, sin acuerdos externos, sin proveedores externos. En realidad decían que son los primeros modelos in-house desde que Mustafa Suleiman se hizo cargo tomó el liderazgo del bloque de inteligencia artificial en Microsoft. Supongo que se refieren a que son los primeros de Mustafa Suleiman, porque Microsoft en su día ya había diseñado los famosos PHI, los PHI, que eran modelos más pequeñitos, pero seguían siendo modelos desarrollados dentro de la casa. En cualquier caso, los dos modelos que han presentado esta semana se llaman, uno que es el modelo, digamos, fundacional, el modelo más grande, se llama MAI-1 Preview, y el otro es un modelo de voz, de generación de voz, que se llama MAI Voice 1. Este segundo, el modelo de voz, ya está, de hecho, funcionando en Copilot. Ya lo están usando para Copilot. El otro, el modelo fundacional, está en pruebas, es en pruebas públicas, abiertas al público, pero de momento no lo están usando para ninguna herramienta de producción. Y el tercer modelo versión que quería comentar esta semana es la versión 4 de Hermes. Hermes, sabéis que es la familia de modelos de NUS Research. Digo NUS, que suena un poco raro, se escribe N-O-U-S. Nunca he sabido si esta empresa quiere que se llame NUS, NOS o NU, como nosotros en francés. Así que he tirado por el camino del medio y la voy a llamar NUS. Hoy la voy a llamar NUS, otro día ya veremos cómo la llamo, igual la llamo Paquito. Hermes 4, como todos sus antecesores, es un modelo de pesos abiertos y, como siempre ha caracterizado a esta familia, sin guardarraíles, sin censura, sin intentar protegernos a nosotros de nosotros mismos, como hacen todas las grandes, porque Sam Altman, Mark Zuckerberg, Dario Amodei y todos estos creen que son más listos que los demás y que por lo tanto ellos tienen el deber moral de protegernos a los que somos un poco más tontos para que no nos hagamos daño, y por eso se inventó en su día el pelaverduras, porque los cuchillos son muy peligrosos. Bueno, pues todos estos, el Altman, el Zuckerberg, son el, digamos, los pelaverduras de la inteligencia artificial. Y Hermes, o los de NUS Research, creen que te dan un cuchillo, tú ya eres una persona mayorcita, ya sabrás que el cuchillo se coge por el mango y que la hoja es peligrosa, y bueno, pues igual de vez en cuando hay alguien que se corta un dedo, pero en general los cuchillos tienen una utilidad, yo creo que indiscutible, a lo largo de la historia de la humanidad. Bueno, pues Hermes 4 está presentado, tiene un sistema híbrido de razonamiento, se puede usar con razonamiento o sin razonamiento, y en los benchmarks, obviamente los que han usado los propios de NUS, dicen que los resultados son comparables a los modelos líderes de código cerrado, con lo cual asumiré que se refieren, sin decirlo explícitamente, pues a GPT-5, a Claude 4 y a Gemini 2.5, en fin, a los de la tabla, los de la parte alta de la tabla, los de la Champions. Voy con las noticias de desarrollo ya. Tencent, que es el conglomerado este chino de telecomunicaciones, pues su división de inteligencia artificial, que se llama Tencent AI Lab, junto con la Universidad de Washington, han presentado un framework para entrenamiento de LLMs, al que han llamado R, la letra R, guión cero, cero con Z, como en inglés. Y lo que tiene de interesante esta framework es que permite entrenar modelos sin necesidad de datos etiquetados por humanos. ¿Y cómo lo hacen? Pues usan el mismo principio que se usa en las GAN, en las Generative Adversarial Networks, redes adversariales, si eso existe en redes adversativas, generativas. Es decir, como sabéis, en las GAN, tú lo que haces es enfrentar a dos modelos con objetivos opuestos. El típico caso que se pone siempre es los filtros de spam. Tú, para entrenar a un modelo con el objetivo de que detecte correos de spam, pues lo que haces es lo enfrentas a un modelo al que le pones como objetivo generar correos de spam. Al que genera correos de spam le das puntos con un sistema de reinforcement learning, de recompensas, le das recompensas cada vez que consigue colarle un correo de spam al otro. Y al otro le das puntos cada vez que consigue detectar un correo de spam del primero. Con lo cual, el primero tiene que ir mejorando su habilidad de escribir correos de spam indetectables si quiere seguir recibiendo puntos, y obviamente quiere porque para eso lo programamos así. Y el segundo tiene que ir subiendo su sistema de detección de spam porque los correos que le va a mandar el primero van a ser cada vez mejores. Con lo cual, el primero cada vez escribe correos más indetectables y por lo tanto el segundo es cada vez mejor detectando correos casi indetectables. Bueno, pues con ese mismo principio, que por otro lado viene a reflejar un principio con el que los propios seres humanos aprendemos también, una vez más en inteligencia artificial, empleamos o copiamos a la naturaleza para trasladar esos mecanismos que la naturaleza emplea en las máquinas, pues en este caso lo que estamos haciendo es utilizar el sistema con el que muchas veces aprendemos los humanos, que es el sistema de competir. Muchas veces cuando hay un recurso escaso y los humanos tenemos que competir con él, tenemos que competir para conseguirlo, pues esa competencia es la que hace que los competidores tengan que mejorar sus habilidades para ganarle a los demás. Si queréis, el típico ejemplo es las oposiciones. Cuando se abren oposiciones a un puesto público, que hay 1.000 plazas y se presentan 30.000 candidatos, pues esos 30.000 candidatos lo que han tenido que hacer durante los meses o años previos a la oposición es mejorar al máximo sus habilidades, las habilidades que se requieren para esa posición, porque el día de la oposición van a tener que ganarle a otros 29.000 como mínimo para conseguir una plaza. Bueno, pues ese es el principio de GlassGAN y ese es el principio de esta framework R0 que han presentado los de Tencent con la Universidad de Washington. Lo que hacen es tomar dos modelos, uno al que llaman Challenger y otro al que llaman Solver, es decir, retador y solucionador, y a cada uno lo meten en un bucle. Bueno, cada uno, digamos, a los dos, con los dos conectados, crean un bucle de reinforcement learning. Al primero le das recompensas si es capaz de plantearle al segundo problemas que no pueda resolver. Y al segundo le das recompensas cada vez que consigue resolver un problema del primero. Con lo cual, el primero cada vez plantea problemas más difíciles y el segundo cada vez tiene que encontrar respuestas a problemas más difíciles. Con este sistema, en el paper de Tencent y la Universidad de Washington, ellos han comprobado que a medida que entras en ese bucle de refuerzo entre los dos modelos, van mejorando cada vez más el score que consiguen en benchmarks, sobre todo de matemáticas, pero también de razonamiento general. Siguiente noticia: Meta y la Universidad de California en San Diego han presentado un sistema al que ellos han llamado DeepConf, que viene de Deep Think with Confidence, pensamiento profundo con confianza, que es un sistema que permite mejorar al mismo tiempo el razonamiento de un modelo y su eficiencia, es decir, el número de tokens necesarios para generar ese razonamiento. La idea de base es una idea que ya he comentado y que ya han empleado otros papers, y se trata de usar como medida de la confianza en que una respuesta es acertada, la propia confianza que muestra el modelo a medida que va generando los tokens. Es decir, mides la confianza de una respuesta como la media de la confianza de cada uno de los tokens que la componen. ¿Y cómo mides la confianza de cada token? Pues, por ejemplo, con la entropía de la distribución de probabilidad que ha generado el modelo para producir ese token. Si hay poca entropía, eso quiere decir que la distribución de probabilidades estaba muy concentrada y eso quiere decir que el modelo tenía mucha confianza en muy pocos tokens. Es decir, que el token que ha seleccionado era uno de los pocos que el modelo consideraba adecuado. Sin embargo, si tienes mucha entropía, eso quiere decir que la distribución de probabilidad estaba muy repartida, como la lotería de Navidad, y por lo tanto, el token que seleccionó el modelo era un token que tenía una probabilidad muy parecida a muchos otros tokens. Por lo tanto, el modelo ha seleccionado ese token, por decirlo así, con poca confianza. Para los que os queráis presentar a subir nota, otra de las medidas que se suele usar para valorar la confianza con la que un LLM selecciona un token se llama precisamente self-confidence, autoconfianza. Y es simplemente la media, para los que os queráis subir a presentar más nota todavía, en realidad es la media negativa de las probabilidades. Para los que queráis más subir nota, en realidad son las probabilidades logarítmicas, las log probabilidades, de los primeros K tokens seleccionados. Y K es un parámetro que se puede seleccionar en función de donde quieras hacer el corte. De nuevo, si ese parámetro de self-confidence es muy alto, eso quiere decir que la probabilidad está muy concentrada en los primeros K tokens y por lo tanto eso quiere decir que el token seleccionado se ha elegido, por decirlo así, por el LLM con una confianza muy alta. Bueno, pues una vez hecho este recordatorio sobre cómo se calculan las confianzas de los tokens, lo que hace este DeepConf, este sistema de Meta y la Universidad de California en San Diego, es hacer que el modelo genere un montón de probabilidades en paralelo. Cuando digo un montón, pues me refiero a que en el paper ellos han usado 512. Cada vez que le haces una pregunta, el modelo genera 512 respuestas en paralelo y lo que va haciendo el modelo es, a medida que va generando cada token nuevo en cada una de las 512 respuestas, va eliminando algunas, un parámetro configurable, pues imagínate que en cada token eliminase el 1% que se haya generado con menos confianza. Pues en vez de 512, en la siguiente tendrás pues 507. Generas otro token, vuelves a eliminar el 1% que haya generado los tokens con la menor confianza. Y sigues avanzando hasta que te quedas con la respuesta que ha tenido la trayectoria completa con mayor confianza media. Pues con este sistema, en el paper, Meta y UCSD han conseguido un 99,9% de acierto en un benchmark de preguntas matemáticas. Y lo más interesante es que consiguieron reducir hasta un 84,7% el número de tokens generado frente a las soluciones que ya existían, que lo que hacían era generar todas las respuestas en paralelo y evaluar la confianza al final. Obviamente, si te vas cargando ramas por el camino, la cantidad necesaria de tokens final se reduce drásticamente. Y termino el bloque de desarrollo con una noticia que he leído en la que comentaban que se ha creado ya una plataforma para publicar los papers que producen los agentes de inteligencia artificial, porque ya hay quien está utilizando y está entrenando agentes de inteligencia artificial para investigar, como si fueran investigadores de cualquiera de estas universidades que menciono aquí a diestro y siniestro. Como la plataforma más conocida para publicar archivos por humanos es, como sabéis, Archive, pero Archive escrito con X, de hecho sería como Archive, A-R-X-I-V, pues a esta la han llamado iShive, o sea, A-I-X-I-V, jugando con lo de AI en el principio por Artificial Intelligence. Los papers que se publiquen en esta nueva plataforma pueden ser revisados por pares, bien por pares humanos o por otros agentes de inteligencia artificial que actúen como revisionistas o como comentaristas de los papers originales. Con la ventaja de que aquí, una vez que humanos u otros agentes de inteligencia artificial hayan revisado un paper, el agente original puede utilizar los comentarios que le han dado para reescribir y mejorar su paper y hacerlo además a toda velocidad. Es decir, tal como le das los comentarios, automáticamente te produce una versión incorporando esos comentarios. Esto obviamente acelera el desarrollo de las investigaciones, pues también, como decía antes, con la reducción de los tokens del DeepConf drásticamente. Y termino ya, como siempre, con las pildoritas de la semana. Microsoft ha anunciado que va a meter Copilot en las televisiones de Samsung ya de este año, de 2025, para que los usuarios de esas televisiones puedan utilizar a Copilot para que les recomiende películas, para que les haga resúmenes de capítulos de sus series favoritas. Pues imagínate que dejaste una serie a medias porque has estado muy liado las últimas dos semanas y le dices, oye, resúmeme lo que pasó en los tres primeros episodios de la serie esta, que voy a ver el cuarto y ya no me acuerdo de nada. Y, por supuesto, para que le hagas preguntas y lo utilices como un chatbot, como lo puedes hacer ya en un ordenador. En estas teles, además, Copilot va a tener una especie de avatar, que va a ser un, cito textualmente, un blob, B-L-O-B. Si veis las fotos, obviamente en el podcast no la puedo poner, pues sí, es como una especie de bola de blandibloop con ojos. Es una especie de, es como si Clippy hubiera vuelto del cementerio de malas ideas, que está, por cierto, atiborrado, creo que están ampliando ya más allá de la M40, como si Clippy hubiera vuelto y se hubiera caído un blandibloop y hubiera salido Clippy, pero envuelto por una especie de plastilina pegajosa. A mí me parece lamentable la imagen de Copilot, pero dicho eso, estoy seguro de que triunfará entre todas estas generaciones que tienen letras. Siguiente pildorita, OpenAI ha puesto ya a disposición general su API de tiempo real, que, como podéis imaginar, se llama Real-Time API. La API tiene por debajo, obviamente, un modelo que se llama GPT Real-Time y es, obviamente, a día de hoy, el modelo más avanzado que ha producido OpenAI para hacer speech to speech, porque en esta API tú le mandas voz y recibes de vuelta voz. Según OpenAI, obviamente recordar siempre lo que, aquello de que lo dice el que lo vende, pues este modelo, el nivel de naturalidad de la conversación, el nivel que tiene de seguir instrucciones complejas, el nivel que tiene de function calling, es todo state of the art, es el más avanzado, es el mejor, el más guapo, el que tiene más pelo, en fin, hasta dentro de 3 meses que salga otro y será ese el más avanzado, porque afortunadamente todavía estamos en la fase en la que el último es el mejor. Tercera pildorita, varios sistemas de emergencias en Estados Unidos, que como pasa en España, están normalmente cortos de personal y tienen atascos y tiempos de espera que a veces se les disparan, pues varios de esos servicios de emergencia están empezando a utilizar un agente de inteligencia artificial, un agente de voz que se llama Aurelian, para que haga el triaje de las llamadas no urgentes del teléfono de emergencias, que allí sabéis que no es el 112 como en Europa, y es el 911. Se empezó a lanzar ya en pruebas el año pasado, en 2024, y a día de hoy ya está activo en una docena de ciudades. Insisto, para las llamadas no urgentes. Los ejemplos que ponen es que este Aurelian, o como lo pronuncien ellos, pues gestiona llamadas del tipo quejas por ruido muy alto, gente a la que le han robado la cartera con su documentación, en fin, cosas menores. En el caso de que la inteligencia artificial, el Aurelian, detecte que la llamada es urgente, la pasa inmediatamente a un humano sin intentar encargarse él de resolver la incidencia. La empresa que ha diseñado e implementado este Aurelian ha conseguido además 14 millones de dólares extra de financiación para seguir extendiendo el sistema a otras ciudades y a otros sistemas de emergencia dentro de Estados Unidos. Siguiente pildorita tiene que ver con el mundo médico. Un equipo del MIT, del Instituto Tecnológico de Massachusetts, ha desarrollado un sistema llamado VaxSeer, Vax como juego de letras de vacunas, VAX, y Sheer, escrito SEER, que es un sistema de machine learning diseñado para que haga la predicción de qué variantes de la gripe van a ser predominantes en cada invierno para así poder fabricar las vacunas que sean más eficaces contra esas variantes. Esto a día de hoy se hace a ojímetro, la OMS y, en fin, el CDC y todos estos tienen allí un montón de expertos que más o menos intentan anticipar cuáles van a ser esas variantes. Bueno, pues este VaxSeer, este sistema de machine learning, lo que han hecho ha sido entrenarlos con un montón de datos de décadas y décadas de secuencias virales, de test de laboratorios, de cuáles eran las cepas más detectadas en cada momento del año, y a partir de todos esos datos históricos, el sistema se ha entrenado para hacer predicciones a futuro. Lo que han hecho para probar si funciona es, pues, un poco lo que hacemos con los LLMs, que les vamos dando los textos, pero de palabra en palabra, para que ellos tengan que hacer la predicción siguiente y ver si han acertado o no. Pues aquí lo que han hecho es entrenarlos, pero después quitarles los datos de las últimas, en concreto de la última década, y hacer que predigan esa última década solo con los datos de entrenamiento anteriores a la última década. Y el resultado ha sido que en los 10 últimos años han acertado mejor que de lo que lo han hecho en cada año los panelistas, los expertos humanos, como digo, en cada uno de los años de la última década. Así que a ver si con este VaxSeer o con algo similar conseguimos que poco a poco vayan mejorando las predicciones, porque en este mismo artículo se mencionaba hay años en los que la eficacia de la vacuna de la gripe está por debajo del 40%. No es porque la vacuna sea mala, sino porque la vacuna, como hay que hacerla, creo que son unos 6 meses antes. 6 meses antes decides cuál es la variante que vas a atacar, y si resulta que 6 meses después esa no es la variante más dominante, pues resulta que tienes una vacuna que no ataca a la variante que sí se ha hecho más dominante. VaxSeer, como digo, ha mejorado las predicciones de los humanos, a ver si por lo menos, no digo yo que eliminemos a los humanos de golpe, pero que por lo menos tengan en cuenta la recomendación de VaxSeer en las próximas predicciones de variantes. Y termino con otra pildorita, también relacionada con cuestiones médicas, porque UCLA, la Universidad de California en Los Ángeles, ha desarrollado un BCI, un Brain Computer Interface, una de estas cosas que intentan traducir lo que está pensando el cerebro, las intenciones del cerebro, a secuencias interpretables por un ordenador. Pues, como digo, han diseñado un BCI que tiene como peculiaridad que no necesita ningún tipo de cirugía ni ningún implante en el cerebro, a diferencia de, por ejemplo, los que hace la empresa esta del grupo de Elon Musk y algunas otras que han salido últimamente, que sí que necesitan implantar unos pequeños electrodos en el cerebro del paciente. Y, pues como toda la cirugía, a pesar de lo que te dicen los médicos cuando vas, que te dicen, nada, esta es una cirugía muy simple, muy sencilla, nada, no vas a notar prácticamente nada, y luego resulta que estás un mes con ese posoperatorio, se te infecta un punto, te duele, no te dan pastillas para el dolor, en fin. Los médicos, obviamente, con el dolor ajeno, opinan de una manera que, vamos a decir, es muy generosa normalmente. Bueno, pues aquí, la gran ventaja de este implante que ha diseñado UCLA es que no requiere ningún tipo de cirugía. Es como una especie de gorro que te pones en la cabeza y el gorro lo que hace es leer los impulsos eléctricos del cerebro, digamos que hacerte un electroencefalograma permanente. ¿Y qué tiene que ver todo esto con la inteligencia artificial? Pues que la inteligencia artificial participa no solamente de una, sino de dos maneras en este nuevo sistema de BCI. La primera manera es que utilizan una CNN, otra vez una Convolutional Neural Network, para, digamos, decodificar esas señales eléctricas del cerebro e intentar traducirlas a acciones o intenciones que el cerebro quiere poner en marcha. Si quiere mover una mano, si quiere parpadear, si quiere ponerse de pie, sea, lo que el cerebro quiere hacer, tú lo que tienes simplemente son señales eléctricas. Bueno, pues una CNN es la que se entrena para intentar traducir esas señales eléctricas a acciones o intenciones. Y por otro lado, se emplean también dos, citando la palabra que ellos mismos usan, copilots, dos copilotos que están conectados a una cámara que ve lo que el usuario quiere hacer y le ayuda a hacerlo. Por ejemplo, este sistema se ha empleado en el paper para que los pacientes, digamos, intentaran dos cosas: mover el cursor de un ordenador en una pantalla y utilizar un brazo robótico para mover cuatro piezas de una posición a otra posición preasignada. Bueno, pues estos dos copilots lo que hacían era, como están conectados a la cámara, cuando ven qué es lo que está intentando hacer el paciente, ayudan a que la tarea se consiga. Como estos dos copilots leen lo que la CNN, la Convolutional Neural Network, ha decodificado, saben cuál es la intención del paciente y entonces le ayudan a conseguir su objetivo. Si saben que el paciente va a querer mover con el brazo robótico el cubo 1 a la posición 2, pues ayudan, mandando también señales al brazo robótico, a que esa tarea se complete. En el paper dicen que han conseguido que los cuatro pacientes completaran todas las tareas que se les pusieron satisfactoriamente, tanto las de mover el cursor como las de cambiar las piezas de posición con el brazo robótico. De las cuatro personas que participaron en el test, tres eran personas sin ningún tipo de discapacidad ni limitación motora, pero una era una persona que estaba paralizada de cintura para abajo. Así que una vez más, pues avances que quizá no veremos ni dentro de un mes, ni dentro de seis, ni dentro de un año, pero que apuntan en la dirección correcta. Y por cierto, este es otro de esos avances que hacen ingenieros, que gracias a Dios no tienen a ningún médico por el medio cortando y cosiendo con hilo y aguja como en la Edad Media. Pero a pesar de todo eso, si este tipo de avances algún día llegan al mainstream, la gente se los agradecerá a los médicos, no a los ingenieros. Y los médicos, con una sonrisa condescendiente, le dirá: no es nada, yo estoy aquí para salvar vidas. Eso ha sido todo, hasta el martes que viene.